Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, pero a veces parece que solo hay uno, el de Madrid. Es un defecto de los periodistas que hacemos la información aquí, en la capital de España. Solo pensamos en Madrid. A veces conseguimos levantar un poco la mirada y hablamos del Ayuntamiento de Barcelona, o del de Zaragoza, o el de Pamplona. También es verdad que los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona tienen importante peso político. Estamos pendientes del resultado de la negociación de Ciudadanos y del PP para la alcaldía de Madrid. El PP, como ha venido haciendo desde que se celebraron las elecciones, ha dado por hecho el acuerdo. Maroto.
Yo estoy convencido de que ni Ciudadanos por un lado, ni Vox por otro lado, pueden estar haciendo política en Madrid sabiendo que, por no votar a Almeida, Carmena es alcalde.
Bueno, pues en este momento PP y Ciudadanos están en realidad negociando las consejerías que tiene cada uno. Si se confirma que Almeida es mañana el alcalde, la derrota de los populares, la derrota del pasado 28 de abril en las generales, será más dulce, sobre todo para Casado. Dentro de unas horas se certificará lo que vio Casado en torno a las 10:15 de la noche el pasado 26 de mayo, que podía quedarse en Génova. Mañana, cuando se elijan los alcaldes, va a quedar claro que la segunda vuelta, las elecciones municipales y autonómicas, que han sido una segunda vuelta, le han salido bien al PP, a Ciudadanos y a Vox. Así las quiso Sánchez, y estas elecciones, el resultado que se verá mañana y cuando se formen los gobiernos regionales, ha sido bueno, ya digo, para el PP, para Ciudadanos y Vox. La fragmentación de la derecha, el desgaste de Podemos y la movilización de los socialistas, en principio, va a permitir a Sánchez que gobierne, seguro que con la abstención de los independentistas. Y lo que le resta, la división de la derecha en las generales, la derecha dividida restaba en las generales, ha permitido que la derecha sume en las municipales y autonómicas. El PP recuperó 700.000 votos en el mes que separó las generales de las municipales. Eso y los pactos con Ciudadanos y Vox le van a dar al PP bastante poder territorial. Madrid es importante, pero no es lo único. Ciudadanos, que no ganó votos en las municipales como el PP, sino que los perdió, consigue, después de los pactos de las últimas horas, una buena cuota de poder territorial. Ciudadanos ha pactado con PP y PSOE, al final ha pactado con PSOE, ha pactado en Castilla-La Mancha, y el intercambio de cromos va a permitir, por ejemplo, en Castilla y León, que Ciudadanos tenga la alcaldía de Burgos y de Palencia. Y en Castilla-La Mancha, el pacto con el PSOE pues le permite gobernar, eso sí, la mitad del mandato con el PSOE partido, le va a permitir gobernar en Albacete y Ciudad Real. Es decir, que Ciudadanos, a pesar de haber tenido mal resultado, va a tocar bastante poder con el intercambio de cromos. Y Vox, que tuvo mal resultado, ha cogido, gracias a su capacidad de tomar decisiones, bastante fuerza. Tiene un pacto para gobernar en 30 ayuntamientos con el Partido Popular, y hasta hace unos minutos está haciendo notar su fuerza. Acaba de decir que, como no han contado con ellos, que el PP no va a tener la alcaldía de Zaragoza. Espinosa de los Monteros.
Está habiendo avances en todas las capitales en las que somos llave de gobierno, una veintena más o menos. Ninguna está cerrada en este momento. Ya digo que la que soy más pesimista es en Zaragoza.
En Zaragoza somos pesimistas porque no nos han hecho caso. O sea que Vox, a pesar de haber perdido votos, ha ganado influencia territorial. La pena es que hemos visto en los últimos días una betocracia permanente. Los partidos no han discutido de programas, no nos han dicho qué van a hacer, han discutido de sillones. Y aunque muchos de ellos coinciden en muchas cosas, tienen una dificultad tremenda para ponerse de acuerdo. Este es el verdadero problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como estás contando, Fernando, a esta hora se siguen cerrando pactos por toda España para la constitución mañana de los ayuntamientos, pero es verdad que parece que algunos se están frustrando. Vox acaba de decir que no apoyará el de Ciudadanos y Partido Popular para dar la alcaldía de Zaragoza al popular Jorge Azcón. Vamos a ver qué ha pasado. María Daván.
Se apuran las horas para los acuerdos finales y se apuran también los órdagos. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha anunciado que no apoyará mañana el pacto suscrito por PP y Ciudadanos en Zaragoza porque no se ha contado con ellos.
En Zaragoza se ha anunciado un acuerdo sin nosotros, pues a no ser que las matemáticas me fallen, o bien que ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Mañana Zaragoza tendrá un gobierno municipal de izquierdas.
El candidato del PP y potencial alcalde, Jorge Azcón, negaba la mayoría, aseguraba que se ofreció a Vox presidencias de juntas de distritos, así que la pelota está ahora en los de Abascal, apuntaba.
Y te cuento que el gobierno desestima el recurso de los hoteleros por los viajes del Imserso. Joaquín Mismanos.
Es un varapalo, sí, para los hoteleros, un jarro de agua fría. El Tribunal Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, acaba de desestimar la impugnación a los pliegos del programa que habían presentado la patronal al considerar que los precios que fijaba el gobierno les llevaba a pérdidas. Después del fallo, Sanidad acaba de señalar que los viajes del Imserso se harán en las fechas previstas, comenzarán en la primera quincena de octubre.
Y vamos a la bolsa, que cierra la semana con pérdidas mientras el mercado del petróleo comienza a tranquilizarse. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,6% hasta 9.194 puntos. La semana bursátil se ha saldado con una pérdida del 0,5%. En lo que va de mes, la bolsa todavía acumula una ganancia superior al 2%. Los inversores siguen preocupados por los efectos de la guerra comercial. La economía mundial se verá cada vez más lastrada por los efectos del enfrentamiento arancelario entre Estados Unidos y China. La otra gran referencia de estos días, el petróleo, hoy ha dado una ligera tregua. Por lo menos no ha aumentado la crispación. Ayer, recordemos, se disparó de 60 a 62 dólares por barril. Hoy se mantiene en ese nivel. La creciente tensión en el Golfo Pérsico ha aumentado el temor a un desabastecimiento. El dinero sigue saliendo de la bolsa para buscar refugio en el mercado de deuda pública. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha marcado hoy un nuevo mínimo histórico. Ha llegado a moverse por debajo del 0,5%.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid negocia con Marcos Llorente. Luis Basteiro.
Es noticia de Antonio Ruiz en Deportes Cope. Real Madrid y Atlético de Madrid mantienen negociaciones por el centrocampista de 24 años, algo que acaba de confirmar el tío y agente del jugador en Radio Marca.
Hay muchas posibilidades abiertas aún. Sí, es verdad que Atlético de Madrid es un club más y es un... Y son las posibilidades que puedo tener Marcos para el futuro.
El jugador estaría ilusionado con el proyecto de Simeone y la operación podría cerrarse en los próximos días. Fuera del fútbol, mañana Fernando Alonso busca conquistar el Mundial de Resistencia con las 24 horas de Le Mans. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y ahora mismo está saliendo a la parada, a la exhibición que hace subidos en coches antiguos en las calles de Le Mans. Miles de personas para aplaudir a los héroes, a los 186 héroes. Ahí ahora mismo están aplaudiendo a Fernando Alonso, según pasa, que mañana desafiará a las 24 horas. Sale segundo junto a sus compañeros Nakajima y Wemi e intentará la victoria y proclamarse campeón del mundo de resistencia.
Y en baloncesto, mañana arranca la final del ACB entre Real Madrid y Barça Lasa a las 9, primer partido en el Wizzing Center.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Sí, como si fuera cosa de magia. ¿Tú te fías de los magos? Esa gente cuyo trabajo es vendernos ilusión. ¿Y qué es para ti la magia? ¿Te gusta? Bueno, nuestro invitado, además de mago, es cómico y de los buenos. La crítica reconoce que estamos ante uno de los magos más premiados del panorama español. Es, fíjate, Premio Nacional de Magia en España, Francia y Portugal, y además acaba de ser el ganador del programa Pura Magia de Radio Televisión Española.
El jurado de Pura Magia hemos decidido por unanimidad que el vencedor de esta edición es Marín.
Pues ahí está, José Marín Tello. Mago Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Eh? ¿Te tengo que llamar Mago Marín todo el rato? ¿Te llamo
no,
José?
No, ya, Marín, los amigos me llaman Marín.
Bueno, así describe el mismo, el Mago Marín, su magia.
Hola, soy Mag Marín y esto es lo único que sé hacer. Mi magia es una magia joven, fresca, dinámica y divertida.
Bueno. Es que hay que venderse, ¿no?
Hombre, hay que venderse y muy bien además, porque si no...
Joven, fresca, divertida... ¿Cómo tiene que ser la magia? ¿O bueno, cómo la entiendes tú?
Yo creo que la magia ha llegado a un punto en que es una cosa como el circo, no es una cosa tan antigua que hay que renovarse y hay que cambiarla, tiene que evolucionar. Y entonces lo que hemos hecho ha sido el concepto de coger la magia y coger muchas otras artes como es el baile, el cante, el humor y unirlo en un mismo espectáculo. ¿Por qué? Pues porque la gente ya se aburre viendo magia. Así que hemos hecho un show totalmente distinto, disfrazado de espectáculo de magia.
Al show que se refiere es al que tiene desde ayer en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, Magical Comedy. Creo que el estreno fue muy bueno.
Fue increíble. Estaba el teatro lleno, la gente loca aplaudiendo, así que maravilloso.
Tú tienes preparación teatral, ¿no? Y eso me imagino que lo aplicas también en tu espectáculo. ¿Cómo mezclas todo?
Bueno, yo siempre he sido muy payaso, en verdad. O sea, siempre he sido muy payaso. Me ha gustado mucho hacer el tonto desde muy pequeño. Y bueno, he tenido facilidad pues para hacer bromas y demás. Y entonces a mí la magia siempre me ha gustado, me ha fascinado de pequeño. Y dije, oye, pues ¿por qué no unir esas dos cosas, ¿no? El hacer el tonto, el hacer el payaso con la magia. Hacer el tonto siempre, el payaso de forma cariñosa, ¿eh? Y bueno, esa combinación es lo que ha hecho pues que este espectáculo pueda fluir maravillosamente.
Pero dices, yo siempre he sido payaso de pequeño, o sea, que tú tienes gracia natural, ¿quieres decir?
Bueno, eso dicen, sí.
¿Y la magia, cuándo empezaste a disfrutar de la magia y a querer ser mago?
Pues mira, yo me enamoré de la magia cuando tenía 9 años, viendo, esto es la anécdota que todo el mundo me pregunta y siempre me encanta explicarla porque surgió a partir de Jorge Blas, que es un mago de aquí, muy amigo de la casa, Jorge Blas es de aquí de Madrid.
Sí, que lo conocemos
y,
bien, sí.
Hombre, claro que sí. Y nada, lo vi en Megatrix, en un programa de Antena 3, cortaba una chica por la mitad y luego la recomponía. Y dije, yo de mayor quiero hacer eso.
¿Tú quieres cortar gente por la mitad?
Yo quiero cortar gente por la mitad.
Entonces, ¿lo haces de hecho?
Lo hacemos, ah. sí. Y además no a cualquiera, a un espectador, o sea que cualquiera puede salir.
Es una de mis pesadillas, ir a un espectáculo que me sacan al escenario y encima que me corten por la mitad. Ya te lo digo, por si acaso voy a verte, que no me mires a mí siquiera.
Bueno.
O sea que fue ahí, me llama mucho la atención lo que estás contando, porque ¿puedo preguntarte cuántos años tienes?
Sí. Tengo 29.
Claro, 29 años. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, dices, ¿quién es el referente en magia de nuestro invitado? Pues Jorge Blas, el programa Megatrix. Pero tú sabes quién es Juan Tamariz, ¿verdad?
Hombre, por supuestísimo, el maestro, es el maestro.
Ya, pero me hace gracia, ¿no? Porque es claro, es verdad, los años pasan, vuestros referentes ya son otros grandes magos que también ha habido después. Es decir, porque este es un país de magos. Yo no sé por qué.
Sí, la magia estuvo como muy de moda en los años 80, gracias sobre todo pues a Juan Tamariz aquí en España. Y ha habido como un resurgir de la magia con Jorge Blas, con magos catalanes como el Magic Andreu también, el Mago Pop, ahora que lo está dinamitando. Entonces, pues, bueno, la magia está en todo su cauce ahora mismo.
¿Cuál dirías tú que es el punto que te diferencia de otros magos? Es decir, si de todas las cosas que haces, que ya veo que son muchas y que a ti te gusta pues montar un show y un espectáculo, pero algo que define realmente tu magia, ¿cuál sería?
Yo creo que es una magia canalla. Fíjate, eso es lo que me diferencia de los demás, porque la magia siempre ha sido como un concepto que lo hemos infantilizado un poco. La magia como sí se creó para el público adulto, pero poco a poco se ha ido infantilizando y ha sido como muy familiar. Y lo que a mí me distingue es que ya es un espectáculo con un punto canalla, con un punto gamberro, siempre blanco, light,
sí,
lo puede ver todo el mundo, dentro
del
respeto,
¿sí?
Pero sobre todo es una cosa que no van a ver al típico mago bien hablado y bien educado.
¿Y qué tiene que ver los musicales de Broadway con tu magia?
Si tú quieres flipar, deja de buscar, tenemos tu show ideal. No, no, no es ningún drama, ni un musical, es magia en plena capital.
Que también cantas.
Y con capital me refiero a Madrid.
Sí,
pero es que
me da un poco de vergüenza, es la primera vez que me oigo cantar en la radio.
Sí.
Canto muy mal, como podéis estar oyendo.
No, ¿qué va?
Pero sí, es algo que he incluido ahora en el espectáculo. Y yo siempre he sido un apasionado de los musicales y dijo, ¿cómo hago yo para meter una pieza musical en un espectáculo de magia? Y se me ocurrió pues una tontería que si venís al espectáculo pues ya veréis.
Qué bueno, qué divertido, ¿no? Y la parte cómica, ¿qué haces? ¿Ensayas mucho? ¿Te haces tus chistes? ¿Cómo se trabaja eso?
Bueno, se trabaja igual que los monólogos, ¿no? En casa, pues haciendo guión.
Es que tienes que trabajar muchas cosas a la vez, ¿eh?
Claro, es que ahí está el tema. La magia en sí sola se ha quedado ahí en el traste. Ahora hay que trabajar muchísimas cosas y es muy difícil porque son muchas cosas en las que tienes que estar pendiente en el espectáculo. Pero el resultado es arrollador.
¿Qué vas a decir tú?
Claro, ya lo has dicho, hay que venderse.
El mago marín. ¿Y en la radio sabes hacer magia? ¿Se puede hacer magia con los oyentes teniendo en cuenta que ellos solo te oyen y no te ven?
Es muy difícil, pero lo podemos intentar.
¿Sí?
Sí.
¿Podemos intentarlo ahora?
Podemos intentarlo ahora. Vale. Mira, yo, claro, te voy a hacer...
Necesitarás mi ayuda, supongo.
Necesitaré tu ayuda. No te vamos a cerrar por la mitad, no,
no
te preocupes.
No, porque no me dejo, o sea, directamente. Además, no lo verían, sería una pena.
Mira, tú
el espectáculo.
Tú tienes que hacer un poco como de testigo de lo que está sucediendo
aquí.
Mira, yo tengo una baraja en las manos, que es una baraja de estas de póker, y quiero que la cojas. Yo te la voy a dar y quiero que la mezcles ahí a tu libre albedrío, como tú quieras.
A ver, que espera, que me... Uy, hace que no cojo una baraja en la mano. Fíjate qué desastre.
Hombre, no, profesional.
Bueno, pero Yo mezclo. Yo hago lo que puedo
esto.
Y mezclo, ¿vale?
No, está perfectamente.
Venga, mezclo.
Yo creo que, mira, ahí yo con eso ya,
ya
es suficiente.
Vale, ¿verdad?
Es para que veas que simplemente tú da fe de que están todas mezcladas, ¿sí?
Sí.
¿Correcto? Bien, pues de todas estas, tú me vas a decir stop. Yo voy a ir pasando cartas y me dices alto cuando tú quieras.
¿Alto?
¿Ahí va bien?
Ahí va
sí,
bien.
Sí, pues toma la carta. Yo no la quiero ver, no me la enseñes, sobre todo. ¿La has visto ya?
La he visto.
De acuerdo. Primero lo que voy a hacer es una cosa que es muy de mago, que es adivinarla, ¿bien? Que es... A ver, mírame.
¿Así ya directamente?
Sí. Tú mírame a los ojos.
Telepatía.
A ver, sí, yo veo una carta roja, ¿vamos bien? ¿Carta
vamos
roja?
Bien, vamos bien.
Tú da fe que yo no la he visto en ningún
vamos
momento.
Bien.
Carta roja, puede ser, es un número alto, es un ocho de rombos. Pues espérate, porque aún hay más. Ponla por ahí por la mitad.
Venga, la coloco por aquí a la mitad,
a la
claramente.
Mitad de la baraja,
vale.
Vamos a cortar, vamos a mezclar. Tú da fe de que estamos cortando, mezclando.
Sí, señor. Sí,
perdida
señor.
Totalmente entre las 52 cartas de la baraja.
Vale.
Y ahora viene la pregunta del millón.
Dime.
¿Estás preparada?
Pues sí.
Es una pregunta un poco difícil, ¿eh?
Cuidado porque yo no me entero de nada, o sea que...
¿Cuántas cartas hay en una baraja?
En la española sé que son 40.
Sí, pero en esta, fíjate en la baraja, fíjate en la baraja porque poco a poco... va a reducir...
¡Venga, hombre!
Acaba de desaparecer toda la baraja, excepto una carta que es el 8 de rombo.
Pero vamos a ver, yo esto no sé cómo describirlo por la radio porque, como comprenderán, la baraja no está. O sea, tenía la baraja entera en la mano y no existe. Lo estamos grabando todo para colgarlo en nuestras redes, ¿eh? En Twitter, en Facebook y vamos, yo creo que en cope.es porque... ¿Qué has hecho con la baraja, por favor?
Hombre, ya te he dicho que era bueno.
¿No, en serio? ¿Cómo? Pero solo queda mi carta, el 8 de
rombos. Además, te la regalo porque si la pones Gracias. Debajo de la almohada, mañana te aparecerán 500 euros.
¿Me la firmas?
Te la firmo.
Venga, me la firma el mago Marín. Estoy alucinando, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad es un placer. Te podemos ver, por tanto. ¿Hasta cuándo estás?
Estamos hasta el día 6 de julio en el Teatro Nuevo Alcalá.
¿Y luego te vas de gira o qué?
Y luego me voy de supergira pues por todo el mundo mundial y espero pues volver la temporada que viene aquí a Madrid, que me tratan maravillosamente.
Qué bueno, mago, ¿eh? Mago Marín, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Es que no... O sea, No he asimilado porque es que tú, a ver, si tú ves a un metro de ti o menos, a 50 centímetros, a alguien que tiene algo en la mano, que lo estás viendo y que de repente ya no está, oye, que no he separado la vista. Bueno, pues nada, gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
Me gusta soñar que echase a la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras, si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto, y si hoy es el último día de mi vida, vida mía.
Bueno, pues ya se me está ocurriendo que llevar un mago a una boda es buena idea, Rosa, ¿eh? Desde luego, sobre todo si es como Mago Marín.
Hombre,
se lo van a pasar los invitados pipa.
¿Qué
dicen los oyentes de las bodas?
Pues dicen que se nos ha ido de las manos esto de las bodas, los cumpleaños, las comuniones y los perfiles de las redes sociales.
Oh.
Muchas cosas se nos están yendo de las manos. Bueno, Blas de Valencia dice, hoy en día una boda es peor que una multa de tráfico. Lo que pasa es que la multa, si la recurres, igual te libras, pero de la boda no te libras. Y si viene con condiciones, Dice, igual ni me ven el pelo, y eso que me ahorro. Nos hablan de una boda en Castellón en la que los amigos del novio le regalaron una olla llena de macarrones, y en 20 de esos macarrones había un número de cuenta donde les habían ingresado el dinero del regalo.
Anda.
Eso también tiene WhatsApp,
sí,
pero
que recogiendo,
¿qué dices? Tenían que buscar esos macarrones con premio.
O la cuenta.
Exactamente, es que en la cuenta estaba dentro de los macarrones.
Ya.
Claro, bueno, dicen por aquí, Elena, me encantan las bodas temáticas, al menos se sale de la rutina, de lo que hacen normalmente, y también nos estáis contando cosas en el 607-150602.
Buenas tardes, soy María Pura de Cuenca. Yo tengo un par de vestidos, uno más de invierno y otro más de verano, con una chaqueta que lo tengo un montón de años, porque los protagonistas no son los invitados, son los novios, y a ti no te van a estar mirando si llevas el vestido de una boda para otra, porque normalmente no coinciden los invitados, y unos zapatos de tela que no me hacen daño y me tiro bailando toda la noche. Así que me parece una tontería que para cada boda se tenga que comprar a la gente un vestido. Así que no es tanto el dinero, sino lo que nosotros nos queramos gastar.
Claro, sí. Dos vestidos y se arregla
la
cosa.
Hay que organizarse, es una cuestión de eso. Más que nada.
Bueno, y hablando de qué ponerse, bueno, este oyente pues diría eso de pachulo yo.
La boda más rara que yo fui, bueno, más rara, me han dicho. A la boda que fui querían todos que fuéramos de etiqueta. Bien vestido, con tu trajeado, para acá, para allá. Bueno, pues como todo el mundo quería igual, pues yo para desentonar, porque soy yo mismo, me puse pantalones vaqueros, zapatillas, camisa y camiseta. Ya está, a mi estilo. Y todos me dijeron que le daba coraje porque yo fui el único que fui diferente. Así que yo a las bodas voy como voy siempre, no me voy a gastar un duro en smoking, ni traje, ni nada. Zapatillas, vaqueros, polo, camisa y camiseta. Ahí vamos. Venga, hasta luego.
Ole,
como has dicho, pachulo yo, ¿no?
Pachulo yo, bueno, sí.
Hombre,
sí.
Tampoco es eso, ¿no? Quiero decir, bueno, no sé, cada uno va como quiere, efectivamente, y como le permitan también los novios.
Hombre, desde
¿no?
luego, lo que pasa que tampoco, no es ni el postureo de ahora ni cómo era antes, ¿no? Nos cuenta un oyente, en mi época casi todo el mundo hacía bodas acorde a su poder adquisitivo real, viajes de novios pensados con los pies en la tierra, había gente que se casaba incluso con el piso sin amueblar y con un coche viejo. Hacían lo que podían, ¿no? En fin, bueno, pues eso.
Y luego está el tema de los regalos, que esa es otra, pero también pueden opinar de eso los oyentes, porque antes te hacías un regalo, es decir, un regalo que era un recuerdo y tal, pero ahora no, ahora tienes que hacer un ingreso también, ¿no? En la cuenta corriente,
y luego lo que critica mucha gente es que hoy todo el mundo se compara con la boda pues del primo, del cuñado, del vecino, y tiene que quedar siempre por encima, aunque tenga la mitad de posibilidades del otro.
Eso ha pasado siempre. Eso ha pasado siempre, yo creo, ¿eh? No sé yo.
Bueno,
nos hablas de la boda, de tu boda, de la última a la que fuiste, de si hubo alguna curiosidad o alguna anécdota, y nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular. El programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Toca ponerse morenos, pero sin olvidarse de la protección. Busca la protección solar que necesitas en la parafarmacia del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como Esdin, Aven, Heliocare y La Roche-Posay. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Contacte en topografogratis.com. Primera consulta presencial gratuita.
Prepárate para combatir junto a Spider-Man en el Centro Comercial La Gavia. Lanzará sus telas de araña del 19 al 23 de junio. Te esperan un montón de sorpresas para que los vivas como nadie en La Gavia. Juegos, retos e incluso podrás trepar junto a él mediante la realidad virtual. ¡Te divertirás, tela! Infórmate en lagavia.es.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Te suben las pulsaciones al oír este sonido? ¿Y si un policía con cara de John Wayne va directo a pedirte los papeles de tu ITV caducada? Con AMA Relax, nuestro seguro de automóvil te ofrece un especialista que te pase la ITV, trámites de gestoría y la renovación del carné de conducir.
AMA, seguros para gente que ama su coche. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. Faltas tú.
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural.
Dietaplan 10 de Insadiet, Dietaplan, Dietaplan.
Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
O hacer el mantenimiento de tu coche o la puesta a punto y que mientras te dejemos un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central.
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy buscando todavía la baraja de cartas, ¿eh?, que ha hecho desaparecer hace un momento el Mago Marín aquí en directo, delante de mis narices, a 50 centímetros, y no he visto, no he sido capaz de ver qué ha hecho con esa baraja. Alucinante esto de la magia, ¿eh? Bueno, fíjate, son las 6 y 28 minutos de esta tarde de viernes. Quiero felicitar hoy a una gran compañera.
Es que estamos de cumple, yo tenía mucho trabajo esta mañana porque tenía que hacer las medias noches, colocar los panchitos, los refrescos para la fiesta de cumpleaños de ella. Es mediodía, que cumple un año. Tal viernes como este, hace un año, del 18, nos estábamos estrenando.
Bueno, colaboradora de esta casa con Carlos Herrera y con Expósito en La Linterna. Y hace un año, Sonsoles Onega dejaba la crónica parlamentaria y el Congreso, que se conocía, por cierto, al dedillo, para dar el salto y ponerse al frente del programa Ya es mediodía en Telecinco, de 1:30 a 3 de la tarde. Sonsoles Onega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú te acuerdas de cómo estabas hoy hace un año?
Bueno, pues estaba de los nervios. Había pasado un día muy, muy intenso de miles de emociones y de un pánico escénico terrible, porque es verdad que fue un cambio radical en mi vida profesional, pasar de la calle en la que había estado 20 años a un plató que era un lugar pues desconocido. O sea, que me sentía como un pulpo en un garaje, más o menos.
¿Cuál fue quizá para ti el mayor reto, el que tú pensabas que iba a ser más complicado al meterte en el plató?
Bueno, al principio la verdad es que fue del todo inconsciente decirle que sí a mis jefes para empezar esta andadura en Ya es Mediodía. Lo complicado llegó el lunes, cuando las cosas como son, la audiencia no nos acompañó al principio, ¿no? Y entonces te das cuenta de lo complicadísimo que es hacer un diario que está milimétricamente medido cada día al día siguiente, ¿no? Y entonces empecé a ver lo difícil que era además esa franja de 1:30 a 3 en la que se incorporan millones de espectadores con una competencia muy, muy asentada, una programación en otras cadenas que llevaban años cosechando espectadores, y nos encontramos ahí un pelín solos. A partir de ahí, pues yo creo que Ya es Mediodía ha tenido la flexibilidad de adaptarse a cada circunstancia en función de lo que requería la franja horaria y también la audiencia que nos veía, ¿no?
Es que
no tener el corsé de qué esperan de nosotros, sino de qué podemos nosotros ofrecerles que resulte atractivo a esa hora, ¿no?
Y así por lo tanto, un poco hacer, claro, cambiar y tener la libertad de decir, como tú estás contando, pues es que es esto lo que me apetece contar, es esto lo que quiero decir, porque claro, esa dictadura de la audiencia constante, medida al minuto.
Al minuto.
Tiene que ser una cosa terrible, ¿no?
Pues aprendes a convivir con ello, pero es verdad que te condiciona y sería... No te condiciona mucho los contenidos, pero sería absurdo decir que no te importa.
Ya.
A mí me importa cada mañana cuando llega el dato y modula un poco mi carácter, te lo digo.
Ya.
Pero porque al final esto es como una tienda, si no vendes no te compran, ¿no? Y si no te compran es que lo que estás haciendo no termina de gustar, con lo cual ha sido una escalada muy lenta y tratando de entender lo que nos estaban diciendo los espectadores. Piensa que la competencia es entretenimiento y es información, con lo cual lo que tuvimos que hacer es adaptar todo a eso, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ahí ofrecer, pues, el día que hay política, lo que no hacemos es un parlamento en el plató, ni le decimos a los gobiernos lo que tienen que hacer. Si hay un suceso que te descarna, pues seguramente descarne al resto de los espectadores. Y si hay un buen entretenimiento como tiene Telecinco, hay que hacerle hueco,
ya,
porque indudablemente
claro.
La gente también quiere entretenerse con la tele, ¿no? No, yo creo que cuando nos sentamos con un grupo de amigos a hablar, no estamos disertando sobre los aranceles de Trump a México todo el rato. O sea, hablamos un
hay
rato
tiempo
del
para
cambio
todo,
climático,
¿verdad?
Otro rato de los pactos de los políticos y otro rato hablamos del último lío del vecino del quinto,
sin
¿no?
Sin duda. O sea, que el balance es muy positivo entonces, ¿no?
Sí, el balance es positivo. Hay todavía margen de crecimiento, pero es verdad que en un año que llevamos en la pantalla de Telecinco hemos sumado 400.000 espectadores. Empezamos sin llegar a los 700.000 y ya superamos el 1.100.000, con lo cual eso supone respaldo de la audiencia, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que esto, tú lo has dicho, es que es día a día.
Sí, sí. ¿Y cómo te planteas ya la próxima temporada?
Bueno, queremos incorporar alguna novedad, renovar algunas caras, que quizá hacer alguna sección nueva, pero no te creas tú que hay mucho margen, porque 1:30 se te pasa volando la tele. Con lo cual, bueno, mantenernos como estamos y perfilar un poco mejor los contenidos, siempre con las ansias y la ambición de mejorar en pantalla lo que estamos ofreciendo. Pero no creo que tampoco vayamos a hacer una cosa muy distinta a lo que es un magazine que conjuga registros distintos y contenidos diferentes a lo largo del programa.
Bueno, pues pendientes, por supuesto, de esas novedades que llegarán seguro en la nueva temporada. De momento, disfrutando de Ya es Mediodía en Telecinco, 1:30 de la tarde, ya sabes, con Sonsoles Onega, que bueno, es por parte también de esta casa, así
hombre,
que faltaría más.
Muy a gala, muy a gala.
Te seguimos siempre, Sonsoles, gracias.
Os agradezco muchísimo el huequito que le habéis hecho, gracias.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Adiós.
Bueno, hablando de nuevas temporadas, bueno, lo que viene en el mundo del fútbol, pues claro, empieza ahora, ¿no? No solo a fraguarse, sino ya a presentarse. Fíjate, es que hay muchas noticias, mucha información, pero claro, es que llegó el gran esperado por el Real Madrid, llegó Hazard.
Muchas gracias.
Que este en dos días está hablando español, vamos, seguro. Bueno, sí, era Eden Hazard, el belga, llegó ayer ya al Madrid, se vistió de blanco, se presentó 50.000 personas en el Santiago Bernabéu y parece que hay una competición ahora, ¿no?, para saber cuál es el futbolista que llena más el Santiago Bernabéu en una presentación. Se habla, pues eso, de los fichajes todos los días. Hoy estamos contando en COPE, además, por ejemplo, el interés del el Atlético de Madrid por fichar precisamente un futbolista del Real Madrid, Marcos Llorente. De todo esto queremos hablar con Manolo Lama. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Bien,
¿a ti no te ficha nadie o qué?
Pues yo estoy aquí bien fichada, ¿no te parece?
No, sí, pero lo mismo te llama el Madrid o el Barça o uno de estos.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y voy a saludar también a Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Desde Barcelona, ¿cómo estás, Joan?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Sí, porque también hablaremos un poquito de Griezmann, si te parece, Joan. Pero bueno, Perfecto. Primero, Hazard, o sea, 50.000 personas en el Bernabéu. Hay gente que todavía alucina con esto, ¿no? Bueno, no ha superado creo que los 70.000 de Cristiano, ¿no?
Bueno, el bicho es de otra categoría, ¿eh? El bicho es Cristiano Ronaldo, pero llevar 50.000 personas a lo que sea ya me parece impresionante. Sea un concierto, sea un mitin político o sea una presentación. O sea, que haya gente que desde las 10 de la mañana estuviera esperando cola en el Bernabéu para entrar al Estadio San Martín solo para ver a Hazard 15 o 20 minutos, demuestra, uno, amor a los colores, dos, que no tienes nada que hacer en todo el día, que también es muy importante, y tres...
Yo eso lo he pensado, también lo reconozco,
claro,
¿eh?
No, claro, y tres, que te enloquece este futbolista.
¿Qué es un futbolista como para que enloquezca el aficionado del Real Madrid, Joseba?
Hombre, ahora mismo a nivel mundial es uno de los mejores. Si hacemos una clasificación de los 5 mejores jugadores del mundo ahora mismo, Hazard estaría entre ellos. Es un jugador que marca la diferencia. Es un jugador que yo creo que al Real Madrid, a la Liga Española, le va a dar mucho. Entonces, yo creo que viene con esa vitola de estrella, que es lo que le faltaba al Real Madrid. Ayer hacíamos cálculos, pues desde el año 2013, desde que vino Gareth Bale, no llegó un jugador de ese calibre, ¿no? Entonces, por ahí hay que entender que se levantara una expectación tan inusitada como esa, pero estamos hablando de un pedazo jugador que es extraordinario.
Un buen jugador, pero no sé si suficiente para calmar las ansias del aficionado madrileño.
Hombre, el Madrid piensa que está todo el año en el tanatorio. Entonces, ahora que llegue Hazard es la ilusión del madridismo. O sea, llevar 50.000 personas... Hazard ha conseguido algo que ni Zidane. O sea, Zidane lo ficharon a falta de 11 partidos para revitalizar al Madrid, para ilusionar al madridismo, para calmar a la gente que estaba contra la política deportiva, y eso sí lo obtuvo, pero no les devolvió esta ilusión que vimos ayer con Hazard. O sea, yo creo que Hazard le va a dar mucho al Madrid, como dice Joseba, yo creo que es uno de los grandes del fútbol mundial. Lo que no sé si le va a dar al Madrid lo que el Madrid busca. Tú piensas que el Madrid quiere ganar la Champions, no sé si Hazard se lo va a dar. Ahora, ¿que va a darle un impulso? Vamos, segurísimo.
Lo que pasa es que la ilusión del madridismo ahora está en superar esa cifra de los 50.000, claro, porque ayer se coreaba en el Bernabéu.
Se coreaba esto ayer. Queremos a Mbappé, queremos claro, a Mbappé. Hombre, claro, con Hazard allí presente a lo mejor podía...
No sé,
quedaba un poco feo.
Sí, no, pero cuando salió Hazard ya gritaban Hazard.
Bueno, menos mal, ¿no?
Pero este si viene lo va a superar, ¿eh?
De los que gritaba que lanzaba Mbappé era Bayori, porque le quería fastidiar la presentación del belga.
A ver, Bayori, ¿qué opinas?
Me hizo mucha gracia el tema, porque estás ahí presentando a un jugadorazo, un auténtico crack, porque a veces tenemos la tendencia cuando el Madrid ficha un futbolista desde Barcelona, decir, bueno, no es tan bueno, y a la inversa, ¿no? Yo creo que el Madrid ha hecho un fichaje brutal, que a todos los que nos gusta el fútbol lo vamos a disfrutar en la Liga Española, pero sí me hizo mucha gracia que en plena presentación la gente pidiera a Mbappé que, oye, mira, por pedir que no quede, ¿no?
Ya. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer gracia, como mantener en secreto un fichaje para presentarlo a lo grande y que alguien te lo chafe, o bueno, eso parece que es lo que ocurrió con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, el miércoles pasado, en una corrida de toros en las ventas, cuando dijo esto.
Por último, ¿saben ya dónde va Griezmann? ¿No les preocupa, les importa?
Yo lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Es una cornada.
Sí, sí, en toda regla.
Es
que lo dijo como
además,
si el Pisuerga pasaba
en
por
los
Valladolid.
Toros.
Dos trayectorias le metió.
Sí.
Que no hay toros en Barcelona desde hace ya, no me acuerdo, 15 años por lo menos. Bayori.
Sí, no tanto, pero bastantes años. Bueno, vamos a ver. Hay que esperar al 1 de julio, no tenemos más remedio. Yo te digo una cosa. Todos los indicios apuntan a que Griezmann va a jugar en el Barça la próxima temporada. Eso es así, por lo que dijo Gil Marín, por un poco lo que olfateas, por incluso cómo está hablando hablando Griezmann las últimas veces que ha hecho manifestaciones, ¿no? Pero yo os digo una cosa, hasta que no lo vea posando frente al escudo del Barça y en las oficinas y con la camiseta del Barça en las manos, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, que el año pasado todos, absolutamente todos, incluso desde dentro del Barça, daban por hecho que Griezmann estaba fichado. A diferencia de este año, que este año preguntas en el Barça y nadie te lo da por hecho.
Sí, pero yo creo que tiene razón Bayori lo que dice, pero si al Barça no le interesaba a Griezmann ya hubiese salido
dicho
a desmentirlo.
Sí.
No, porque le interesa al AMA, eso no lo esconden. Pero ellos dicen que no está cerrado ni fichado.
Yo creo que si el Barça no te hubiera cerrado a Griezmann, ya lo hubiera desmentido. Sobre todo cuando comenzó la corriente de que este no la ha clavado, de que este no la ha jugado al Barça, hubiera dicho que sepa el socio del Madrid, perdón, del Barça, que no le queremos. Yo creo que hace bien, inteligentemente guarda silencio, espera el 1 de julio, depositará la cláusula y se lo llevará. Porque si no, repito, no creo yo que al Barça le interese alimentar esta noticia si va a ser contra él. O sea, porque imagínate la decepción, la depresión que se llevaría el barcelonismo si ahora, después de que te la clava de Elite, también te la clava Griezmann. Bueno,
claro, hay mucha gente que se alegraría, porque no
cae bien, ¿o qué?
No despierta unanimidad.
Pero
total,
por lo que pasó hace un año con el famoso vídeo, que por cierto, bueno, creo que fue hace un año concretamente.
Pero cada vez suben las encuestas más, Bayori, y cada vez la gente del Barça quiere más a Griezmann.
Sí, porque eso siempre pasa lo mismo. Cuando tú ves que un jugador ya va a venir a tu equipo, al final, pues bueno, habrá que quererlo, claro. ¿No? Pero es un fichaje que... Sí, claro.
¿Qué remedio queda, no?
No, y cuando ves que presenta el Madrid a Hazard, claro.
Claro, pero a mí lo que está diciendo Joan me parece importante también, que el Barça está dejando también, aparte de que tiene que esperar hasta el de julio, dilatar la cosa para que la gente se vaya tranquilizando un poco, porque la corriente contraria a Griezmann ahora es muy llamativa, ¿no? Gente como nuestro José María Minguella ha dicho que mientras Griezmann esté en el Barça, si está, él no va a volver al Camp Nou nunca más.
Bueno, yo tengo un amigo que ya le ha pedido los abonos que tiene para ir.
Con Griezmann hay dos debates. Uno es el futbolístico, que hay mucha gente que cree que... Todo el mundo reconoce que es un gran jugador, pero hay mucha gente que cree que Griezmann juega en la posición de Messi, y ahí va a jugar Messi. Si viene Griezmann, va a tener que jugar en otro sitio. O sea, que ya empezamos mal. Y luego está también el debate ético, que hay mucha gente que no le perdona el comportamiento de Griezmann del año pasado.
De todas formas, Pilar, al lado de Messi, tú y yo jugamos. Sí. O sea, una delantera Pilar, Messi, Lama, sería un espectáculo.
Incluso
Bayori,
también.
Messi, Joseba,
también podría ser.
Peor, conmigo no.
Oye, un minuto, déjame un minuto que le pregunte una cosa a Manolo. Hemos estado hablando casi al principio del programa, a las 4:15, con Suancar y con Paniagua, del baloncesto de la NBA, de Marc Gasol, de ese hito de que dos hermanos, además españoles, hayan ganado el anillo de la NBA. Bueno, en fin, que son unos deportistas como la Copa de un Pino, pero... Yo no lo sabía, pero me han contado, Manolo, que tú fuiste a ver debutar a Fernando Martín cuando debutó en la NBA, que fue el primer jugador español que debutó en la NBA. ¿Cuándo fue aquello?
No me acuerdo el año. El primer jugador español fue a Portland.
1986,
correcto,
tengo por aquí.
Pues muy bien, me gusta porque yo es que para la fecha soy muy malo. Hay que recordar que anteriormente solamente había ido un búlgaro que se llamaba Glukov, un center, pero que se había criado en universidades americanas. El primero que realmente da el salto de Europa a Estados Unidos es Fernando Martín, que renuncia mucho dinero por cumplir un sueño, y el sueño era jugar en la NBA, y tuvimos la gran suerte, tres periodistas, Fernando Laura, Sisto Miguel Serrano y yo, de estar presente en aquel Coliseum de Portland y ver debutar 2 minutos y 2 segundos a Fernando Martín. Por cierto, Fernando Martín, cuando acaba el partido, estuvimos aquella noche cenando con él, y nos dijo: que sepáis que he debutado porque habéis venido.
¿Y eso?
Porque la NBA cuida mucho el marketing. Sabían que había tres periodistas españoles, que veníamos de Europa. Ellos querían abrir vía merchandising en Europa. Y nos dijo: si no llegáis a venir vosotros, vamos, ni me ponen. O sea, que sepa Fernando Martín Familia que debutó por nosotros. Nosotros somos los que le hemos hecho debutar.
Qué bueno, qué crack. Tanto Fernando Martín como tú, de todas
formas. No,
formas.
Yo no.
Ya estaba ayer en la NBA, barbaridad. Pero si no eres tan mayor.
No, yo soy muy viejo. Lo que pasa es que aquello, joder. Fernando Martín era de mi año, del año 62 de marzo.
¿Ya eres una estrella
enero.
Entonces, Lama, o qué?
No, bueno. La estrella era Fernando Martín, joder. ¿Tú sabes lo que es? Para que la gente lo entienda a día de hoy. Imagínate que tú ganas 1 millón de euros y renuncias a ese 1 millón de euros para irte a ganar 100.000 euros. Eso es lo que hizo Fernando Martín. O sea, Fernando Martín era un tío rico, con el futuro asegurado económicamente y deportivamente, y dijo: no, prefiero ser cola de ratón a cabeza de león.
Manolo Lama, gracias, Joseba Larraña.
Hasta luego, adiós.
Bayori, gracias, a ver qué pasa con Griezmann entonces. Adiós.
A ver. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos, en primera línea de playa. La nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901-30-2010.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovéchalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Viena Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
John Taylor, más de 150 años de servicio inmobiliario en la búsqueda de propiedades exclusivas. Formación y pasión por lo que hacemos. John Taylor, la mejor imagen para su propiedad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño Teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Lego Harry Potter llega al Centro Comercial Gran Plaza 2. Del 7 al 23 de junio disfrutarás con las actividades Lego Harry Potter. Visita el stand y los fines de semana diviértete en los talleres interactivos. Vive la magia con Lego Harry Potter en Gran Plaza 2. Gran Plaza 2, Majadahonda. M50, salidas 79 y 83.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, noticia de última hora, más o menos prevista, pero ahí está. Las bases de Podemos en Barcelona apoyan el pacto de Ada Colau con los socialistas, se supone que con Manuel Valls, por lo tanto, Ada Colau seguirá siendo alcaldesa de Barcelona. Ahí está el dato.
La estamos viendo con una cara de felicidad. Le ha cambiado mucho la cara de,
la, vida, ¿eh?
De la noche.
Tener que elegir entre Ada Colau y Ernest Maragall todavía para ponerse contento. Uy, macho. Bueno, oye, hablando del mundo este de Podemos, ante el galimatías y el carajal municipal, autonómico, las diputaciones, los cabildos, las comunidades, Álvaro García me ha echado una mano para buscar las marcas de Podemos por España. ¿Queréis oírlas?
Claro.
Mira, escucha, espero acabar antes de las 7. Mira.
Por favor.
Verás, Podemos y sus circunstancias, ¿eh? Podemos, Unidos Podemos, Unidas Podemos, Podem, Unides Podem, Unidas Podemos Cambiar Europa, En Comú Podem, Barcelona En Comú, Zaragoza En Comú, Orain Bai, En Marea, Más Madrid, Ahora Madrid, Madrid En Pie, Es el Momento, Compromís, Esquerda Unida, Izquierda Unida, Anova, Equo, Los Anticapis, Més per Mallorca, Més Actúa y Adelante Andalucía.
Muy bien.
¿A qué mola?
Es
el reflejo perfecto de la política española. Oye, buena noticia. Creo que lo habéis comentado en parte con Lama hace un ratito. Mira, escucha.
Es lo más difícil, tanto mental como físicamente, que jamás he hecho. Muy feliz de haberlo disfrutado.
Es Marc Gasol, campeón con los Toronto Raptors de la NBA. Pero es que la noticia no es solo esa. Es que por primera vez en la historia de la NBA, dos hermanos han ganado el campeonato, han ganado el anillo.
Sí.
O sea, dos veces con los Lakers, Pau, y ahora Marc con los Toronto Raptors. Es impresionante, esto sí que es marca España, ¿eh?
Exactamente.
Es un equipo canadiense en la NBA.
Bueno, pero bueno, en la NBA.
Sí. No, oye.
Dos hermanos, los únicos en la historia que se han llevado el anillo. Es flipante. Y termino con una previsión. Hoy en nuestro tema del día, Belén Miguel, Alberto Escalante y yo, nos hemos ido a visitar, a aprender y a estudiar el códice del mío Cid que se expone en la Biblioteca Nacional. Bueno, qué maravilla. Mira, nos han explicado cómo se conserva, qué son los manuscritos raros que hay en la Biblioteca Nacional, las condiciones, la evolución, la historia del pergamino. Bueno, maravilloso. Lo vamos a contar hoy en nuestro tema del día a las 9, a las 8 en Canarias.
Ay, qué interesante.
¿Sí?
Te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Bueno, pues nada, que mañana se casan además Sergio Ramos y Pilar Rubio y hablamos con los oyentes de bodas.
Sí, y no sabía yo que los macarrones daban tanto juego en las bodas. Mira lo que nos cuenta Rafa de Granada.
Hola a todos. Pues yo en mi boda, familia mía un poco listo enrevesado, me llenó un paquete de macarrones entero, de billetes. Cada macarrón tenía un billete, pero también había macarrones que tenían trozos de papel de periódico. Es decir, tuvimos que abrir todos los macarrones uno por uno y en vez de romperlos, lo que hicimos es sacándolo con una horquilla del pelo de mi mujer por la noche para ir sacando los billetes y reírnos un rato.
Qué venga, bonita noche de bodas.
Oye, pero para meter un billete en un macarrón, o está muy cocido el macarrón, que puede ser, o si no es muy complicado, ¿no? O el billete muy pequeño,
muy mala sombra,
de 5 euros.
Es lo pequeñito, que hay que tener. pequeñito.
Bueno, ¿qué pasa cuando la boda coincide con un gran partido de fútbol? Pues pasa esto.
Fue la boda de un amigo mío en 3 de julio de 2010.
Ay.
Mundial, España-Paraguay. Dentro del salón de bodas había nada más que los novios y la orquesta. Hasta que no terminó el partido no pasó nadie dentro del salón. Con aquel mítico penalti pitado a España que paró Casillas, luego que le pitaron y marcó Xabi Alonso y luego falló y luego una contra marcó Villa, palo y gol. Y si acordáis bien, el partido acabó bastante tarde. Venga, un abrazo.
Del partido se acuerda de todo, no sé de la boda.
De la boda tengo yo mis dudas. Bueno, vamos con más mensajes en el 607-150602.
Pues mira, a mí no me gusta las bodas por la ropa, pero hace 2 años se casó mi sobrina y me lo pasé, que no os lo podéis ni imaginar.
Pues yo voy a hacer 18 años que me casé y esa fue mi última boda a la que asistí.
Yo el recuerdo que tengo es de una boda de un primo en un sitio que no me quiero acordar, que allí pasamos más hambre que el perro un ciego en aquella boda.
Pobre.
Después yo he estado en bodas y a las bodas que he ido, pues no he pagado un duro. Si voy invitado, voy invitado. O no.
Bueno, bien.
Está claro, si te invitan, es que tiene toda la razón este hombre. Bueno, dicen también por aquí, mi boda se salió un poco de lo normal, estuvo inspirada en las motos de competición, entramos al convite en una moto de carreras, el fotocall era un podium de motos y un montón de detalles de esa temática. Y bueno, para boda diferente también está otra.
Buenas tardes. A ver, cuando se casó mi cuñado, el hermano de mi mujer, pues le entró la perreta de que se tenía que casar vestido de Darth Vader. Su por entonces novia, ahora esposa, tuvo que ir vestida de princesa Leia. A la entrada del banquete sonó la marcha imperial, como no podía ser de otra manera. Pero lo más denigrante de la historia es que hasta la parroquia la llevé yo, vestido de Stormtrooper, como varios otros de los invitados y los padrinos, en una moto con sidecar, en una Ural de la época soviética. Bueno, vale, un espectáculo.
Una santa.
Qué bonito, ¿eh?
No,
qué bonito.
Un espectáculo seguro, vamos.
El novio de Darth Vader, qué horror.
Además de Darth Vader, por favor, porque si me dices voy de Luke Skywalker, bueno, pues todavía.
Al menos se te ve
con
la cara.
Una espada.
El otro es que no.
Ay, los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de las manos de un agricultor, manos curtidas. Manos curtidas cavando, vareando, escardando, regando, manos en los terrones. Los dedos son gordos, trabajados, que usa uno lazada y las manos se hacen suelo y árbol. La piel seca, cuarteada, tiene el hombre de campo, los brazos desnudos, cubiertos con unos pelos arrubiados. Arrubiada es también la luz de la escena, es luz de septiembre, una luz de membrillo, luz de verano que se despide. Una luz que llena los ojos de nostalgia y el corazón de un contento muy conformado. La foto tiene la luz de septiembre y las manos del agricultor están llenas de unas almendras gordas y también rubias. Juegan los frutos duros con las sombras de la luz de septiembre y con los dedos del hombre de campo. A manos llenas, a manos desbordadas, que la cosecha ha sido buena. Las almendras son un extraño milagro. El almendro es un árbol discreto durante todo el año, pero tiene un momento de gloria que ya quisieran para sí las más altas torres, los más costeados palacios. El almendro tiene las hojas pequeñas, de un verde modesto, el tronco oscuro, el porte a veces enclenque, pero cuando los días empiezan a alargar un poco, solo un poco, porque todavía la primavera está lejos y el verano es un sueño, un recuerdo, cuando todavía caen las heladas negras, cuando todavía el campo duerme con frío y con miedo, el almendro se convierte en el precursor. El almendro osado, decidido, estalla con sus flores blancas, esperanza de un futuro mejor todavía lejano. El almendro sabe hacer una fiesta donde solo hay madriguera y encogimiento. Y de aquellas luces blancas regaladas, cuando todavía las vueltas del aire no traen más que vientos de penitencia, los almendrucos y después este tesoro que se ve en la foto. Parecen piedras. Pequeños sepulcros esperando que alguien levante la lápida para sacar fuera la vida a manos llenas. Vida blanca que fue esperanza en febrero y que ahora es sustento, triunfo que se toca. Siempre es así, la belleza precursora y luego el alimento. De la belleza precursora al alimento.
Pues con esta luz de tarde, en este caso luz de primavera, llega ya la linterna con Ángel Expósito.